¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, A Como Yo Lo Veo. Mi nombre es Mariana Grillo. En Instagram me encuentran como Mariana-Grillo- y estoy en compañía de mi mamá.
O Mayra Godoy, me pueden conseguir en las redes, en Instagram como arroba en sintonía con tu ser y en abuelas SOS.
Y nuestro podcast lo consiguen en Instagram como acomoyoloveo.podcast. Nos tomamos unas breves vacaciones para dedicarnos a proyectos individuales personales. Así que hoy estamos retomando nuevamente este episodio de nuestro podcast. Y vamos a hablar de las creencias. Y bueno, antes de comenzar a hablar de ellas, tenemos que saber qué son.
Bueno, las creencias son pensamientos que se han pensado muchas veces y que se han experimentado y se han reafirmado. Y en esa creencia decimos que es algo que es verdadero y es cierto. Es una valoración personal que puede basarse en elementos racionales o es una sensación interna. Y al tener una creencia generalmente se considera que existe una certeza, pero no siempre esa certeza es verdadera.
Claro. Y por ejemplo, ¿de dónde pueden salir esto? O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos estas creencias, no? Pueden ser de dos formas, ¿no? Ah, bueno, como tú lo dices, como que las adquirimos por las experiencias que tenemos, o pueden ser heredadas también. ¿Qué serían? Las adquirimos como forma heredada por experiencias de nuestros antepasados, nuestra familia, que digamos, es decir, como el de boca en boca, durante tu etapa la etapa de nosotros, de nuestro crecimiento y formación, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares nos van enseñando cosas, y dentro de estas cosas están incluidas las creencias de ellos que nos van inculcando, porque ellos consideran que son importantes o que son verdaderas para ellos y que nos van a servir en teoría para desarrollarnos o llevar nuestra vida a cabo de una mejor manera. Y también, bueno, como decías que son basadas en pensamientos en base a experiencias, también uno puede ir adquiriendo nuevas creencias. Según nuestras experiencias que vamos teniendo, vamos estructurando o creando estas creencias. Como por ejemplo, no sé, un día salimos a la calle y, no sé, nos caímos con unos tacones. Entonces, bueno, yo mi creencia es que si salgo con tacones a la calle, entonces siempre me voy a caer. Ya estás estableciendo o estructurando una creencia por una experiencia que ya se tuvo anteriormente. Ahora.
Sí, todo depende de las vivencias que tú tengas. Claro. Por ejemplo, eso que estás diciendo me hace recordar en una creencia en relación a que yo nunca monté bicicleta, yo nunca patiné. ¿Por qué? Porque la experiencia de mi mamá fue que se cayó patinando, se fue por una bajada, creo que quedó inconsciente, o sea, fue bien aparatosa la caída. Entonces, ¿cuál fue la actitud posterior a ella tener hijos? Pues, no se monta bicicleta en esta casa, no se patina en esta casa. Claro. Entonces, por consiguiente, nunca aprendí a patinar, nunca aprendí a montar bicicleta. Entonces, fue una creencia por una experiencia desagradable. Pero generalmente conducirnos de esa manera, o sea, fue a través del miedo, pues la claro. crianza dada a través del miedo, bueno, y como lo he repetido en otras ocasiones, en mi formación, en mis tiempos, pues casi siempre las creencias era de esa forma, no hagas esto porque es malo, no hagas esto porque no es así, y por qué, no sé, pero no lo hagas, y es no, y no te daban ninguna explicación, no había un razonamiento lógico del por qué, y hacías las cosas, y de esa manera tú te conducías. Entonces, por supuesto, cuando ya yo tuve mis hijas, aprendieron a patinar, gracias a Dios, aprendieron a montar bicicleta.
No, lo de la bicicleta, no, aprendimos a patinar, pero sí. También porque a nosotros nos gustaba mucho tener patines,
claro.
Mi hermana los pedía, yo también, pero bicicleta no, bicicleta yo aprendí de grande.
Sí, bueno, sí es verdad, pero
estoy montando bicicleta.
Pero de alguna manera yo les compré triciclo, o sea, mi visión era incluso que aprendieran a nadar y todas estas cosas que en mi época, para mi mamá también, eso fue por una experiencia desagradable. Había una amiga que, bueno, lamentándolo mucho, su hija murió ahogada, y entonces, claro, mi
Es
mamá
algo que te
nadar,
marca
y
de por
entonces ya
vida.
no te nades, no te metas al agua, no hagas esto, entonces,
Porque el agua es mala, porque el agua te puede hacer daño.
exacto, ¿no? Entonces es una creencia ya negativa que te bloquea y no te permite, pues, accionar para crecer, para evolucionar, entonces te estancas, entonces. Desde ese punto de vista, pues ese tipo de creencia es negativa, ¿no? Es
Claro.
una creencia que nos limita, es una creencia
Claro.
limitante para actuar, pues.
En cambio, hay otras creencias que más bien son potenciadoras, que son esas
Exacto.
creencias que nos invitan a avanzar, a seguir adelante, como tú dices, a desarrollarnos mejor o a conducirnos mejor en la vida, que digamos, no sé, la creencia de mientras más leo, más culto soy. Y bueno, es así, mientras más libros
Claro.
leas, mientras más información tengas,
Claro.
más culto a nivel cultural, valga la redundancia, vas a ser, vas a tener más
Claro.
conocimientos.
Claro.
Entonces, es importante identificar en nuestra vida cuáles son esas creencias que nosotros tenemos inculcadas o que tal vez nosotros nos hemos ido creando que puedan ser limitantes o no en nuestra vida. Porque por allí a veces uno se encuentra en una posición donde quisiera estar haciendo algo y no lo hace, y a veces uno se pregunta, ¿por qué no estoy haciendo eso que quiero hacer?
Exacto.
Y a veces por alguna creencia que te inculcaron hoy que está en tu inconsciente y no lo sabías, y por eso es que no terminas de hacer lo que tú querías hacer.
Claro.
Entonces es importante como que tener esa parte presente. Y hay muchos tipos de creencias. Uno crea creencias con respecto a un montón de tópicos que existen,
Sí.
como la salud, o sea, la política, la religión, el dinero, la forma de conducirnos en nuestra vida. Por ejemplo, en la salud, ya después cuando yo me mudé sola, bueno, igual de grande, pero comencé a hacerlo más cuando ya estaba yo viviendo sola, ¿no? El tema de que tú me decías, si después de comer uno no se puede bañar,
Exacto, bueno.
porque es malo, no
Después de
sé.
comer ni un sobre leer, esa era la
Claro, entonces, ¿por qué
el
es
dicho.
malo? Y yo, bueno, y nada, comencé a vivir sola y yo necesitaba organizarme de esa forma. Tenía mucha hambre, quería bañar a comer antes de bañarme y bueno, comía y después me bañaba. Y estoy bien, no me pasó nada y está todo bien. Entonces como que esa creencia me generaba como un estrés de que, ay, tengo que hacer esto primero, pero quiero hacer lo otro. Entonces claro, me limitaba porque me hacía hacer algo primero que no era lo que yo quería hacer antes. Porque
Claro.
primero tengo hambre. Entonces es como que eso es algo que yo he ido rompiendo porque, bueno, dije, voy a probar a ver qué pasa, no pasó nada malo, bueno, puedo seguir haciendo eso sin que me afecte. O por ejemplo, esta creencia con respecto a la salud en particularmente, es esto, bueno, no puedo salir cuando está lloviendo porque me voy a enfermar. Y bueno, y no, a ver, yo creo que hay un punto en donde uno tiene que descontracturar la creencia para entenderla, como para entender el porqué o razonarlas.
Claro.
Porque a veces uno tiene estas creencias y cree en ellas de forma ciega. Y eso creo que también es una parte negativa de tener esas creencias, de que ciegamente crees en ellas y no te permites como que evaluar todo el abanico de posibilidades que hay
Claro.
o de qué cosas pueden condicionar a cierto hecho o no. Por ejemplo, si hace mucho frío, está lloviendo y salgo desabrigada, me expongo a un clima que me puede hacer daño, por ahí sí me enfermo. Pero bueno, si está lloviendo y hace frío, pero yo me abrigo bien, salgo con mis botas, no me mojo demasiado y al llegar al lugar donde llego me tomo un té que calienta el cuerpo y me mantengo en una temperatura correcta, ¿por qué me voy a enfermar? No hay razón para enfermarse. Entonces también es una creencia que yo tenía y dije, bueno, ¿qué tanta verdad hay en esa creencia? Creo que hay que comenzar a cuestionarse.
Claro, que esa es la idea de las creencias es no tomar como verdadera
Como
la
verdad
lo
absoluta.
exacto, como que sea una verdad, porque igualmente a nivel emocional reaccionamos de forma distinta y repetimos cosas y a veces no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, y es justamente por eso. Y dentro de la epigenética se habla de eso, que son cosas que tú heredas, que genéticamente están allí, y cuando te das cuenta de dónde vienen, que fue lo que hablaste anteriormente, que es algo que viene de generación en generación, Entonces ahí es donde tú dices, caes en cuenta, ah, con razón yo hago esto, con razón esto lo repito, porque claro, por ejemplo, en tu caso, por lo menos estoy yo que te puedo decir, no, es que a mí me enseñaron esto de esta manera y lo podemos cambiar, pero hay personas que de pronto no tienen a su mamá o no tienen un familiar y están haciendo acciones que no entienden por qué las están haciendo y no saben su origen, ¿no? Entonces es importante esa parte, o sea, descubrir, indagar, no quedarte con esa información para poder entonces razonar el por qué. O sea, por ejemplo, tú estás hablando de la parte de la salud. Entonces, por ejemplo, a nivel de salud, por decirte, cuando hay mucha tos en un niño, lo que he aprendido recién, porque eso no me la sabía, es que cortas una cebolla a la mitad, la colocas cerca del niño y esa tos que tosen y tosen y tosen y no se quita y es desesperante. Incluso hasta para uno mismo, cuando uno como adulto se resfría y tose de esa forma, cortas una cebolla a la mitad y la colocas. Entonces tú dices, oye, una cebolla, pero resulta que eso tiene su razonamiento científico, tiene el aroma, es mucolítico, te sirve para que pueda la persona respirar y eso hace fluidifica. Entonces, la cebolla tiene como propiedades en sí curativas. Entonces tú dices, ah, bueno, con razón. Entonces no es solamente, mira, ponle la cebolla y ya le quita la tos. Ajá, pero ¿por qué no se pónsela? Eso se lo quita. Ajá, o sea, no, pero ¿cómo es eso? Entonces, ya si tú sabes cuál es la razón de lo que está ocurriendo, ya tú actúas y como que ya tomas esa creencia un poquito más, como más verdadera, como que
Como que te va más bien a ayudar,
te va,
que te va a
exacto,
servir,
te
que es
va.
algo que te sirve.
Exacto, te va a ayudar, pero no, no lo estás haciendo ni desde el miedo, ni desde la ignorancia,
Claro.
ni desde, o sea, te puedes conducir tranquilamente con ese tipo de creencias, ¿no? Y eso es siendo, entre comillas, no una tontería, pero digamos que hay creencias que sí te limitan más o que son más complicadas, que hay gente incluso bueno, que se aferra tanto a ellas que, bueno, que para ellos no hay otra verdad sino esa, y lo
Claro.
demás no existe, ¿ok?
Y no les permite eso, avanzar, mejorar o
Claro,
tener una vida como quisieran tenerla, por esa creencia que tienen muy arraigada y que no saben soltar o no logran soltar.
hay veces ocurre eso, me da a lo que me estás diciendo, que hay veces es como si tú le debieras algo a esos ancestros.
Como si le tuvieras que hacer honor.
Ajá, es como que sí, bueno, se los debo. Eso me entonces queda como que, como eso, justamente impregnado en tus genes, o como que si tu vida fue de una forma determinada, y entonces tú dices, bueno, tengo que seguir actuando así porque a mi mamá le lo hizo así, a ella le pasó así, entonces yo no me puedo permitir ser distinto porque se lo debo. Se lo debo. Entonces, a veces eso tampoco, porque es cargar cosas que de pronto no te corresponden y estás te puedes dar la oportunidad de cambiar, no tiene por qué ser de esa forma, ¿no? Entonces a veces tenemos que también cuestionar un poco ese aspecto, hasta cuándo yo puedo hacer algo a nivel de los ancestros y cuándo puedo avanzar y como decir, oye, gracias por lo que me enseñaste, por lo que viví, por lo que aprendí, pero vamos a darle, como uno dice, vamos a darle vuelta a la tortilla, vamos a cambiarlo, vamos
Claro.
a cortar esto para avanzar,
O
¿no?
sobre todo, permitirse a uno estructurar su vida como uno quiere que sea.
Exacto.
O construirla de la forma como uno le gustaría que fuera. Porque es eso. Como tú dices, uno está llevando a cabo o desarrollando su vida en base a las creencias que fueron heredadas, como haciéndole honor, como si eso uno le debiera algo a los antepasados. Y lo sigue manteniendo
Tiene
como.
el tiempo.
Claro, en el tiempo. Y por ahí tal vez no es la forma en que tú quisieras vivir tu vida de esa forma. Como por ejemplo las creencias de cómo debería ser la vida. Bueno, naces, creces, vas al colegio, te gradúas en la universidad, te casas, tienes hijos, tienes tus nietos, no sé qué, y ahí se terminó la vida. Entonces es como que. Esa es una creencia de una estructura de vida que deberías tener que culturalmente ha sido aprobada de esa forma. Pero por ahí tú no quieres, no sé, casarte antes de los 30 ni tener hijos antes de los 30. por ahí tal vez, como eso, una de las creencias es que, bueno, te tienes que graduar para ser alguien en la vida, tener tu título y no sé qué. Y es algo que aporta mucho, tiene mucho valor, obviamente, pero hay también muchas personas que sin haberse graduado en la universidad han tenido la visión y la capacidad de crear proyectos empresariales y tener éxito sin necesidad de haberse graduado. Entonces, como que ese tipo de creencias de cómo deberías llevar tú tu vida, no deberías estresarte por tener que hacerla de esa forma,
Claro,
porque hay
porque es más
múltiples
cultural, eso es
formas de
cultural ya,
hacerla.
claro.
Exacto, por ahí, bueno, no te casaste a los 30, pero te casas a los 60 y aún así estás feliz y estás contento o
Exacto.
contenta con tu vida, con lo que hiciste. Porque también eso, como que intentas llevar una vida o si no la logras llevar de la forma como se espera, entonces te sientes mal porque no estás cumpliendo con las expectativas culturales, digamos, o te sientes frustrado y dejas de disfrutar la vida como te va viniendo. Entonces también como eso, a la edad de los 60, no, ya estás viejo,
Ah,
ya
no, bueno, eso
está.
como con respecto a esa edad, hasta incluso hasta los 35 años, tú vas a buscar trabajo a 35, 40
No,
años,
tampoco a los
dice.
35, no, estás
Pero
exagerando, estás
no,
exagerando.
yo he
Los
visto,
45, yo creo que los 45
yo he
ya
visto de
limitan.
repente donde la persona entonces te dice, oye, yo decía, pero bueno, ya entonces a esta edad ya yo no puedo hacer este trabajo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ¿qué es eso, no? Y exacto, ya después de los 50 o 60, entonces ya te ven como un abuelito, como alguien que no puede, no sé, o bailar, o enamorarte, o hacer cosas,
Proyectos nuevos.
porque entonces dices, ay, no, estás haciendo el ridículo. Ay, ¿qué es eso que estás bailando? ¿O qué es eso que estás haciendo? Entonces, uno llega a cierta edad en la que uno dice, bueno, pero ¿qué tengo que perder? Entonces, como que te vas desligando de todas estas cosas y te provoca hacer lo que te provoca. Punto,
Claro.
¿no? O sea, lo haces y ¿para cuándo lo vas a dejar, no? Pero a veces eso es cuestionado incluso hasta por los hijos. Ay, pero ahora se le ocurrió a mi mamá, no sé, pintarse el pelo no sé de cómo. Ahora quiere, mira, entonces un viejo verde si se enamoró o una vieja alborotada, o sea,
Claro.
cuando debe. Yo escuchaba, ay, pero ¿qué hace esa señora por ahí danzando? Está en su casa, siéntate. Y resulta que uno en muchos, ahorita hay muchas cosas que pueden hacer con los
Y
limitantes.
claro, aparte de eso, creer que a cierta edad ya no sirves o ya no estás para hacer cosas nuevas, te limita porque inconscientemente uno van pasando los años y entonces te vas autoenvejeciendo, digamos.
Exacto,
Entonces,
sí.
cuando más bien, si tú crees que es así y no quieres que sea así, más bien comienza desde ahora a hacer cosas que te permitan llegar a esa edad de la forma en que tú quieres llegar.
Esa sería la
Por
idea,
ejemplo, yo me
claro.
acuerdo ya en Venezuela, en Caracas, que es un valle, está rodeado por una montaña. Cuando subía yo subía cansada. O sea, para subir ya a mitad de camino ya yo necesitaba aire, ya estaba agotada. Y habían señores que subían, no tenían una condición física 100 veces mejor que la mía, que eran mucho más grandes y subían y bajaban la montaña corriendo. Varias veces me pasaban.
No.
Y es como eso, o sea, ¿por qué llegar a cierta edad de una forma que tú no quieres llegar? ¿O por qué aceptar como verdad que a tal edad ya no sirves para tal cosa?
Exacto.
Entonces, como que eso, cortar con esas creencias si tú consideras que deberían ser diferentes.
Exacto.
Ahora, ahí voy al otro caso, si tú estás de acuerdo con eso. De que, no sé, llegar a los 60, tienes que llegar de cierta forma, llegue tranquilo a esa edad como
Claro.
quieras. O sea, a ver si tú consideras que sí, para agradarte tienes que ser alguien y es algo en lo que tú en verdad crees, bueno, busca de hacer eso en lo que crees. Lo que consideras de cualquier forma, de como sea la creencia, de que sea algo que puedas llevar con tranquilidad, ¿no? Que no te genere frustración el hacerlo o no hacerlo.
Claro, porque es que cada quien es el conductor de su propia realidad.
Claro.
Y cuando yo, como dice Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, cuando yo despierto, despertar es hacer eso, es indagar, es ¿cómo fue, dijiste ahorita? Reestructurar esas creencias, ¿no? Cuando yo hago eso, me estoy dando la oportunidad de avanzar. Y bueno, obviamente, si para mí es importante, llegar a los 60 y no quiero hacer más nada y sino sentarme a tejer, pues, y eso para ti está bien, eso está bien.
Claro.
Ok, lo importante es que cada quien mantenga su calidad de vida y su estilo de vida, pero siempre basado, como quien digo yo, en una realidad, no porque alguien me dijo que tenía que ser así y eso me genere tal estrés y tal miedo que entonces no me deje avanzar, ¿no? Entonces es importante que en ese sentido podamos indagar, ver qué hacemos, ¿no? Porque hay tantos tipos de creencias que, no sé, a veces me pongo a ver que como que hay más limitantes que de otro estilo, a menos que tú realmente digas, no, esto lo tengo que cambiar. Porque, bueno, por ejemplo, hay una, no sé, esta es una creencia de salud, vamos a ver si me da una respuesta del por qué es así. Yo recuerdo que mi mamá decía que si yo comía cambur, tenía que tomarme 3 vasitos de agua o 3 buches de agua para que no me hiciera daño. Yo estuve investigando, pero no sé cuál es la razón científica de por qué eso es así. Y sin embargo, esa creencia en mí está como arraigada, que yo, por si acaso, yo me como el cambur y me tomo el poquito de agua. Eso es automático y yo lo hago.
A mí también me pasa, de hecho a veces como cambur en la calle y yo digo, uy, no, yo tengo que revisar primero si tengo agua
Ya.
antes de comérmelo, porque si no
Lo
tengo
siento, lo
agua es
siento.
como que me siento en verdad atragantada, como que, uy, no, 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 tengo que tomar agua después y justamente es por eso, porque
Claro.
me pasaste esa creencia a mí de que tiene que ser así. También esta creencia también pasa mucho con el dinero, por ejemplo, y por eso a veces hay gente, más allá de conocer o desconocer sobre el tema de finanzas, que es muy importante, pero hay mucha gente que no se encuentra con problemas de dinero, a pesar de que por ahí tiene un buen trabajo y tiene ingresos, tiene fuentes de ingresos, pero se encuentra problemas con del dinero porque a veces tiene la creencia de que el dinero es sucio o de que tener dinero es malo. Entonces, hay que entender, entonces esa creencia inconsciente hace que la persona se desapegue del dinero o pierda el dinero de forma fácil. ¿Por qué? Porque la persona no quiere tener el dinero porque es sucio y es malo
Exacto.
para él o para ella. Entonces, claro, realmente el dinero no es sucio. A ver, si vamos a la parte un poco más racional o como tú dices, descontracturando esa creencia, los billetes como tal, como objeto, digamos, al igual que un bolígrafo o una hoja de papel que te entregan en la calle, ¿qué pasa? Pasa de mano en mano. Yo no sé si la persona estornudó y agarró el papel y después se lo prestó a alguien más y esa otra persona se lo prestó a alguien más. Por eso literalmente podríamos decir que el billete como tal es algo sucio porque pasó de cuántas manos en manos no habrá pasado. Entonces, si de
Claro.
repente agarré ese objeto como tal el billete y voy a comer algo y no, bueno, me lavo las manos primero porque no sé dónde estuvo ese
Exacto.
billete. Eso es una cosa. Ahora, creer que el dinero como tal, su valor es malo, es otra cosa. Es considerar que el valor del dinero es sucio y no es sucio, más bien es algo que es bueno porque con eso puedes comprar cosas y
Claro.
obtener cosas
Claro. Y el
que
dinero es
son.
una energía que la idea es moverse. Y justamente eso para crear abundancia, ¿no? Porque si veo todo como un gasto, pues ahí sí ya sería algo, una creencia limitante, ¿no? Y en el caso de que está sucio, pues más todavía, ¿no? Pero es una energía que se va moviendo y esa es la idea. Y como tú dices, como higiene, pues es otra cosa, ¿no? Y una vez tiene esa tendencia, porque por ejemplo yo tengo a mi nieto, él está ahorrando y está, entonces, ahora hay que lavarse las manos porque eso está sucio. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo cambiamos esto para que el que se está formando no se quede, no se vaya a criar con esa creencia de que el dinero es malo? Entonces, porque es sucio. No, no, el dinero no es malo, es sucio, solo que es un objeto, como tú dices, que bueno, que hay que lavarse las manos, así como antes de comer o después que comí o lo que sea, en esa forma, pues. Para que entonces ya cuando maneje dinero y esté más grande, pues no se vaya a encontrar con esa limitación inconsciente, y que vaya a repercutir en ese manejo de sus finanzas a nivel futuro, pues. Exacto.
Y claro, que esto también lo he escuchado mucho en diferentes autores, de que el dinero no es eso mismo que veníamos diciendo, el dinero no es malo, sino el dinero potencia lo que sea que tú eres. Es decir, que si tú, a ver, la persona puede ser buena, mala, puede ser humilde o no, como usar la palabra humildad en los pobres. Los pobres, los pobres son humildes. No, humilde es tener un corazón humilde, de no una persona egocéntrica o con un ego muy alto. No, no tiene correspondencia con tener dinero o no. El dinero, tener dinero o no, te hace un cierto nivel económico, digamos. No tiene que ver con la humildad, es otra cosa. Entonces, eso, el dinero más bien potencia lo que tú eres. Si eres una persona que eres buena persona, que eres considerada con los demás, cuando tengas mucho dinero, por ahí vas a crear asociaciones sin fines de lucro para ayudar a otros, o vas a invertir tu dinero en apoyar comunidades que lo necesiten. Ahora, si tú eres una persona que eres mala, desconsiderada, egocéntrica, vas a tener mucho dinero y vas a usar el dinero de una forma negativa. Por ahí
Claro.
vas a invertir en cosas ilegales para generar más dinero de forma rápida. Entonces, no es que el dinero sea malo como tal, sino es
La
la
energía de
forma,
la persona,
la
claro.
energía de la persona que lo use y cómo lo use.
Claro.
Entonces, eso. Esa creencia de que hay unas personas humildes para referirse a alguien pobre. No,
No,
hay
no,
gente
no.
que no tiene dinero, igual es gente mala, que
Claro,
es
soberbia.
desconsiderada, soberbia, egocéntrica.
Sí.
Entonces, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es una creencia que me parece que es muy, muy común y que afecta bastante con respecto a ese manejo, ¿no?
Sí.
Y igual que, bueno, otras creencias, por ejemplo. Del amor o de cómo debería ser las relaciones de pareja. Es diferente, y la creencia
Exacto.
de todo es que no, el amor tiene que ser entre parejas heterosexuales. Y bueno, entonces ahora se evalúa, el amor es un sentimiento que se puede generar entre personas de diferente sexo, si es real, si es bonito. Entonces, claro, se evalúa eso. Hay parejas que son heterosexuales y se golpean, se maltratan. Tienen relaciones que no son,
Tóxicas, que
claro, son relaciones
no
tóxicas.
son saludables,
Entonces,
claro.
claro, ¿cuál es el problema? Que haya un matrimonio de personas de igual sexo, si se van a tratar bien, si van a generar algo bonito, ¿entiendes? Entonces, también es una creencia que puede generar y que ha generado durante muchos años mucho conflicto, y sigue generándolo, porque es como eso, no, esto no puede, esa relación no puede ser de tal forma.
Claro.
O como les he escuchado últimamente, esas relaciones abiertas o amor abierto, no, no me acuerdo cómo se dice, que son esas parejas que, bueno, tienen su pareja de siempre, digamos, su legal, pero entre ellos han hablado en que pueden salir con otras personas. Y a ellos
Claro.
les funciona así.
Claro, que eso es son decisiones muy personales
Claro.
y en ese sentido uno no tiene por qué como juzgar eso, pues. Por eso es que hablamos que cada creencia pues es
Claro.
obviamente es particular, y si a ti al conducirte te parece que así es de esa manera, pues bueno,
Claro.
lo haces de esa forma, ¿no? Pero bueno, obviamente que con cada tipo de creencia hay una gran cantidad de variables y de circunstancias y de situaciones que te hacen actuar o convivir o hacer. Y recordándome en eso también, me viene a la mente cuando estaba pequeña. Yo recuerdo en esa función de que tienes que casarte a cierta edad, tener hijos a determinada edad. Y yo me acuerdo que mamá se encontraba con alguna señora. Hola, fulanita, ¿cómo estás? Y tal, y va, muy bien, ¿no? Fulanita, ay, ya se casó, ay, gracias a Dios, ya entregaste, ay, qué bueno, ya saliste de eso, qué bueno, que no sé qué. Era como que, y si todavía tenías una hija que no se había casado, y no se ha casado todavía, y todavía no está haciendo tal cosa, o X, ¿no? Y si había una situación distinta en la familia por esa parte son cosas que no se decían, que no sé, que había, que era todo como tabú o cosas muy calladas, porque lo normal, pues entre comillas, o lo que era cultural es, bueno, es la familia, el esposo, esposa. Tras de aquello había de pronto muchas insatisfacciones o no era lo que correspondía, ¿no? Entonces, basado en lo que es el amor como tal, pues, o que debería ser como tal.
Igual que otras creencias que pueden existir también, por ejemplo, bueno, en la parte de la educación se sabe que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia lingüística, hay inteligencia matemática, inteligencia espacial, musical, de corporal, etcétera. Entonces, claro, ¿con qué estructura se crea la educación? digo educación en los colegios, en que todos tienen que aprender de la misma forma, todos tienen que tener la misma capacidad de aprender según este diseño de aprendizaje.
Exacto.
Y todos tienen que responder de esta misma forma. Y no es así. Hay que entender o descontracturar esa creencia porque cada niño es un
Tiene
ser
su
individual,
particularidad,
tiene su
claro.
forma de aprendizaje y tiene habilidades diferentes. El hecho de que yo a un salón de clase le explique a todos que son 2 más 2 es 4, por ahí uno es más visual y lo va a entender mejor si yo se lo dibujo. Otro
Exacto.
lo va a entender mejor si yo se lo escribo. Entonces es como que entender que no se puede cortar a todo el mundo con la misma tijera porque todos son diferentes. Entonces es como que entender, descontracturar esa creencia también permite como que tú conectarte mejor con los demás.
Claro, para la evolución y el aprendizaje del niño, por supuesto.
Claro.
Incluso en ese sentido, ahorita han habido muchos cambios en eso de la educación, que solamente, o sea, hay grupos de familias en algunos países, que de repente la educación que utilizan no necesariamente es, en un aula. Entonces aprenden en la casa con ciertos patrones o ciertas, digamos, normativas en ese sentido, pues. Pero no, los hijos no están estudiando en un aula como tal, sino que lo hacen en la casa. Y en esa parte, pues, aprenden otro tipo de cuestiones y otro tipo de cosas, y lo hacen también desde esa forma como tú lo estás diciendo, viendo cuál es la potencialidad del niño, dónde él es más, cuáles son sus capacidades, y basado en eso, pues van haciendo ese, lo que yo llamo, y lo que yo he visto, pues que es mucho que es jugando y aprendiendo, ¿no? Entonces, es una otra forma distinta, ¿verdad? Que se sale un poco de la estructura, y que mucha gente, hay gente que está en contra de eso. Oye, no, pues el niño tiene que salir de la escuela, del aula, de la silla, de no sé cuánto, y resulta que la educación, pues, va mucho más allá de eso, y esa es una creencia también que se da, pues. Y dentro de otro tipo de creencias, bueno, también tenemos la creencia religiosa, ¿no? Entonces, a nivel, desde ese punto de vista, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, católico, la crianza que yo tuve, pues había que ir todos los domingos a misa porque hay que respetar todas las normas que tiene la iglesia como tal. Entonces había que decir, si tú no vas el domingo a misa, entonces, bueno, estás en pecado porque no sé cuánto. Entonces viene todo ese conflicto religioso como tal, y resulta que eso no es así. Cuando tú entiendes que dentro de la religión hay algo mucho más allá de tener que ir a misa todos los domingos, o cuando tú entiendes el por qué tú deseas hacerlo, ya tú lo haces de manera voluntaria, ya tú ves, tú vas a trascender a eso que te están enseñando. Entonces no lo vas a utilizar porque te enseñan justamente desde el temor, desde el castigo. Y esa es una creencia también, que es una creencia limitante, ¿no? Que no estás actuando de manera fluida, ni te da tranquilidad en ese
Y
sentido,
también
pues.
asumiendo de que si cumples con las normativas de la iglesia en este caso, o de la religión que sea, entonces eres buena persona y está todo muy bien y 20
Exactamente.
puntos. Y a veces no es así. Me acuerdo yo que a veces cuando iba a la misa, las señoras que se sentaban adelante se peleaban por el puesto para estar adelante.
Sí.
Entonces discutían porque quién se pone adelante, no, quién reza el rosario primero, quién hace la lectura primero. O sea, eso no es un comportamiento de alguien espiritual o de alguien con buena
Claro.
energía, digamos. Entonces, como que, ¿qué importa que vayas a misa si vas y tienes una mala actitud con tu prójimo, digamos? Que es
Exacto.
lo principal que en teoría debería se
Sí,
enseña en la mayoría de
porque,
las religiones. Entonces,
claro.
el hecho de cumplir con la normativa de la religión, cual sea la que tengas, no hace que tú vas a ser, entonces, soy una buena persona porque cumplo con todas las normas. O sea,
Claro.
realmente eres buena persona contigo, actúas de bien, de buena fe con tu prójimo.
Claro.
Es como que eso es lo que realmente hace que tú seas
Claro.
una buena persona. No cumplir con las normas según lo que dice la religión.
Claro, sí, porque o sea, no, eso no es lo que te va a digamos, es la regla como tal, ¿no? Entonces, pero hay personas que, bueno, tú no eres católica, entonces tú no, yo soy el que tengo la verdad, entonces tú vas para el infierno, tú no sirves, tú lo que estás haciendo está malo. Y no, hay personas que desde su lugar ayudan a otros y tienen compasión por el prójimo, y no juzgan, y no andan en comparaciones, y desde su espacio, desde su lugar, pues crean un sitio de un ambiente de bienestar y de crecimiento. Entonces no necesariamente es eso. Y a veces se es tan rígido con esto de la religión que hay personas, pues obviamente, que por eso matan o matan a otros en nombre de la religión o en nombre de Dios. Y resulta que no es así, pero esa es su verdad.
Claro.
Entonces, esa es su creencia. Entonces ya son cosas que, bueno, que hay que irlas como escuchando, como que hay que irlas internalizando para tú decir, bueno, a dónde está el límite de esa creencia que yo voy
Claro.
a seguir manteniendo, porque estamos hablando de creencias que son tan chipilinas que tú dices que son, entre comillas, insignificantes, pero que al llegar a adulto, pues te limitan en tu funcionamiento con la sociedad como tal, ¿no? Entonces, son cosas que hay que analizarlas también, pues.
Claro, entonces, bueno, algunos los invitamos a que en este momento piensen en todas esas creencias que seguramente ya lo están haciendo, que tienen o que puedan tener con respecto a estos puntos o cualquier otro que se les ocurra, porque eso, como les decíamos al principio, a veces uno no se da cuenta que y hay momentos en nuestra vida en donde no estamos avanzando. No estamos avanzando en ciertos aspectos y no entendemos por qué y a veces por estas creencias. Entonces, bueno, los invitamos a que piensen cuáles son sus creencias con respecto a su religión, con respecto al amor, con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto incluso a la belleza, con respecto a cómo debería ser su condición o su estructura de vida. Y bueno, piensen sobre estas creencias, escríbanlas, evalúenlas, busquen el porqué o no de ellas, vean si les sirven de algo o no, si les aportan algo más o no. Les vamos a dejar algunos tips que nosotros consideramos importantes para poder manejar ahora que reconocemos cuáles son nuestras creencias con respecto a diferentes aspectos de nuestras vidas. Y algunos de ellos son, bueno, súper importantes, no juzgar, entender que todos somos personas diferentes y tenemos cada cabeza en un mundo, como quien dice. Y el hecho de que nosotros reconozcamos una creencia como verdad no significa que sea una verdad absoluta, porque tal vez no vamos a encontrar a alguien que no crea en lo mismo y su verdad va a ser distinta. Entonces, no juzgar a quien tiene una creencia distinta, respetar al otro. Porque es lo que también nosotros deberíamos esperar del otro, respeto por nuestras creencias. Entonces, no juzgar y respetar al otro y evaluar, tal vez tener esa apertura, otro tip, tener la apertura a entender o escuchar o comprender creencias distintas a las nuestras. Y también, como por ejemplo, si hay alguna creencia que no te guste o que quisieras cambiar, ¿qué es lo que deberías hacer para descontracturarla? Que sería tomar un nuevo pensamiento.
Ah, bueno, exacto, sí, en ese sentido es, por ejemplo, si yo tengo una creencia que la he mantenido durante tanto tiempo, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a tomar un nuevo pensamiento contrario a lo que yo estoy pensando o a lo que yo me he mantenido durante tanto tiempo. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, lo vamos a repetir constantemente y constantemente hasta que ese pensamiento que yo estoy creando se haga mío. O sea, por ejemplo, en el caso tuyo, tú decidiste, bueno, o sea, yo me voy a bañar después de comer. O sea, entonces lo has hecho de tal manera que, bueno, ya ese pensamiento se hizo tuyo, ya el otro lo descartaste, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, siento que no avanzo en la vida, que yo siento que no tengo,
El éxito que
el éxito
quisiera.
que deseo, exacto, entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a reunir con personas que sean exitosas, me voy a reunir con personas que puedan ayudarme a cambiar eso que yo siento. Entonces yo puedo decir, bueno, avanzo por la vida con seguridad, con confianza, con éxito, si yo tengo el pensamiento contrario. Entonces sencillamente cambiarlo y hacerlo mío y justamente también y analizar, o sea, hacerme consciente de qué estoy sintiendo. Para entonces decir, no, mira, esto no es lo que yo deseo, yo deseo esta otra cosa. Entonces, bueno, es repetirlo, repetirlo,
mentalmente escribirlo también sirve, ¿no?
Claro, claro.
Todos los días lo como recordarte hacer. Que...
Claro, porque es una forma de como de reaprender, como dice Eric Corbera, tenemos que aprender a desaprender. Entonces esto es lo que ocurre con las creencias, ¿no? Es porque no es fácil, no es fácil.
Lleva
por
tiempo.
Ejemplo, si tú tienes mucho tiempo pensando que tienes que comerte el cambur y tomarte 3 buchitos de agua, entonces, ¿cómo cambiamos eso, no? Entonces, porque te cuesta y tú dices, oye, ¿ves? Pero la decisión es que si tienes tu nieto, tú no dices eso. Tú haces que él, con sus papás, creen otra creencia y se comió su cambur y yo no le dije, tómate 3 buchitos de agua, ¿no? Porque hay que buscarle la lógica, hay que razonar, hay que despertar, hay que saber cómo me conduzco, no porque los demás lo digan, yo tengo que tener mi propia vivencia. Y esa propia vivencia incluso es sin yo juzgarme, sin yo decir que lo que yo estoy haciendo está mal. Solo que hay que, cuando nos damos cuenta, que sentimos que algo es distinto y hay que cambiarlo, pues ahí es donde tenemos que accionar. Y hacer eso, pues obviamente nos va a hacer crecer, nos va a hacer evolucionar y cuando hagamos ese cambio nos vamos a sentir muy bien.
Bueno, espero que puedan hacer este ejercicio, así como nosotros lo hemos venido haciendo desde hace algunos meses, en pensar en aquellas cosas que quisiéramos mejorar en nuestra vida y evaluar si tal vez haya alguna creencia que nos esté limitando y no nos esté permitiendo avanzar, para tratar de buscar de cambiarla y generar una nueva creencia que nos permita llegar a ese punto que deseamos llegar.
Bueno, y en ese sentido hay una cosa que quisiera compartir, que dice Eric Corbera. Él dice que todos necesitamos un sistema de creencia. El problema comienza cuando las tomamos como única verdad. Ante un entorno que vives, ante un entorno cambiante, vive tus creencias sin identificarte con ellas, ya que tu evolución va a depender de ello. Y otra frase, para que ya la analicemos, esta no sé de quién la escribió, si alguien lo sabe, por favor me lo dice, y es: para recordar quiénes somos, necesitamos olvidar lo que nos dijeron que éramos. Así es a como yo lo veo.